Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes por estar un domingo más en el nuestro. Y vamos a la segunda parte de la autoridad olvidada. Para los que están con nosotros, y ya estuvieron la semana pasada, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Estábamos hablando acerca de lo que es un privilegio y lo que son responsabilidades. Y hemos dicho que Dios ha otorgado el privilegio a los padres de ser padres, a los tanto damas como varones. El hecho de ser padres es un privilegio, pero que acarrea una gran responsabilidad. Dijimos que un privilegio es un derecho, es lo que disfruta una persona, y la responsabilidad es la habilidad de un ser humano de poder ser capaz de hacerse cargo de las decisiones que él toma. También dijimos la semana pasada que esta autoridad está olvidada. Hay una autoridad que Dios dejó, pero que hoy día en nuestros tiempos y en la actualidad se ha olvidado, y es importante lo más pronto posible recuperar la autoridad que Dios ha entregado a los padres especialmente. Hablamos de una autoridad delegada. La autoridad delegada es la autoridad que recibe una persona de parte de Dios. Dios tiene dos formas de ejercer autoridad y ha delegado dos formas. Una es la autoridad directa y la otra es la autoridad delegada. La autoridad directa la encontramos en la palabra de Dios. Ella nos dice realmente qué es lo que nosotros como padres debemos hacer. Y la autoridad delegada significa que Dios da a determinadas personas el privilegio de ser representantes de Él ante otros. En este caso, los padres son representantes de Dios ante sus hijos. Eso es lo que se denomina autoridad delegada. Por eso existen los padres, también Dios ha delegado autoridad sobre los profesores, los carabineros, las autoridades, son todas autoridades que han sido delegadas de una u otra manera por Dios para el beneficio del hombre. Y vimos un texto, quiero que me acompañen a Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 23, lo vamos a leer para recordar aquello. En primer lugar, para los que tienen apunte y no han tomado ahí, lo que vimos que el origen de la autoridad viene de parte de Dios, ¿ya? Ahí está, el origen de la autoridad es un origen divino, viene directamente de parte de Dios. Y en segundo lugar, dijimos que el propósito de la autoridad la encontramos también en el texto que tienen ustedes ahí en su apunte y también el texto que voy a leer. Proverbios capítulo 6, versículo 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reflexiones que te instruyen. Entonces, Dios ha determinado de una forma especial delegar la autoridad sobre nosotros. A los padres le delegó la autoridad en forma indirecta y a la palabra de Dios nos entrega a nosotros la autoridad directa. Es importante el texto que ustedes tienen en su apunte, que todos tienen lo que ya le entregaron. Ahí tenemos el versículo 20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. El origen son las palabras de Dios, el origen siempre es de parte de Dios, por eso es tan importante. De acuerdo a lo que hemos leído, Dios promete guiar, Dios promete bendecir y proteger a nuestros hijos a través de la autoridad. Por eso que si se recupera la autoridad, especialmente los padres cristianos, sobre los hijos, entonces el cambio se va a efectuar. Tenemos hoy la oportunidad de volver a lo que Dios estableció, que los padres son la autoridad dentro del hogar. Cuando los hijos permanecen bajo la autoridad de los padres, entonces son hijos protegidos. Es como si los hijos tuvieran un seguro. Cuando los hijos permanecen bajo la autoridad de los padres, los hijos es como si tuvieran un seguro de protección, porque Dios promete guardar, cuidar a cada uno de sus hijos cuando se someten a la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios ha planeado proteger, Dios ha planeado bendecir y Dios ha planeado guiar a los hijos que están bajo autoridad. Fíjese de esta forma, Dios dispuso a la familia como un privilegio. si ustedes, los que alcanzaron a leer, probablemente la reflexión que hay ahí en su apunte, no hay nada más importante que la familia. Dios estableció dentro de la familia una cabeza, y esa cabeza es padre. Dios estableció en ese orden que el padre iba a ser la cabeza del hogar, hizo a la mujer la ayuda idónea para él. Dice la palabra de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero a los hijos les escribe y les dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Dios ha puesto y estableció la forma. Si ustedes hoy día pueden mirar la sociedad en el mundo en el cual vivimos, dicen que la familia se ha destruido. Y es cierto, la familia se está en destrucción, cada vez más y más. Pero Dios estableció la forma para hacer la familia indestructible. Y esa forma es a través de su palabra. El orden establecido por Dios no debe ser cambiado. Y lamentablemente la sociedad en la cual vivimos, y lo veíamos el día miércoles, han cambiado el orden. La mujer ha pasado a ser la cabeza del hogar y los hombres han pasado a ser sujetos. No, Dios estableció el orden contrario. El hombre es la cabeza y responsable de su esposo y de sus hijos. Es responsable del hogar. Dios va a demandar a cada uno de los padres, va a demandar por él a toda su familia y su esposa. La Biblia dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Por qué es justo? Porque Dios lo estableció de esa forma. Entonces cuando los hijos se someten a la autoridad de los padres, se están sometiendo a Dios mismo. Porque Dios delegó a los padres la responsabilidad de ser cabeza del hogar. Hoy día es lo contrario. Los hijos se sujetan a los padres. Perdón, los padres se sujetan a los hijos. Ahí se dice. Es como que los hijos ahora tienen el poder de mandar. Y Dios dice que no puede ser así. Dios dice, los padres son los que mandan. Los padres son los que tienen que delinear el camino a seguir. Fíjese que los padres están bajo autoridad de Dios. Y los hijos están bajo autoridad de sus padres. Cuando esta cadena se mantiene, Dios promete en esta cadena protección, bendición. De otra manera no se puede, la cadena se corta. Hoy día la destrucción de la familia es tan grande, los hijos van por un lado, los padres van por el otro, el hijo hace lo que quiere. Los padres tienen la autoridad de parte de Dios de ordenar, de criar, de entrenar a sus hijos. Hoy día un niño de 10 años decide si quiere o no quiere. No, yo no quiero ir. 10 años. 8 años. 11 años. ¿Quién es el padre y quién es el hijo? Entonces estamos en grave peligro. La familia está en un peligro inminente, como han escuchado, ¿no? El hombre fue puesto por Dios como representante, siendo el líder, la cabeza del hogar, y Dios va a demandar al padre de sus hijos y de su esposa. Y a la mujer le dio la capacidad de representar a Dios, siendo ayuda idónea para su esposo. Es interesante que la palabra idónea es una palabra hebrea que significa una persona que ayuda a otra en una necesidad particular. Idónea. Los padres están bajo la autoridad de Dios y deben ser obedecidos por los hijos. Hoy día la cultura ha puesto en el chip de la mente de los jóvenes y de los niños que ellos son libres de hacer lo que quieran. Ese es el engaño más grande de Satanás, aun cuando la sociedad lo ha puesto. Pero es el engaño más grande del enemigo. Creer que vivir la vida a mi manera es la mejor opción. No. Cuando los hijos crecen y se dan cuenta que ahora tienen que enfrentar la vida, cuando se dan cuenta que ahora tienen que trabajar, cuando se dan cuenta que ahora tienen que empezar a pagar sus cosas, se van dando cuenta que ¡pucha la vida! Y así es la vida. Entonces, ¿cuál es la tarea de los padres? preparar a sus hijos para enfrentar ese momento. Pero tienen que ser enfrentados bajo la autoridad de Dios. Los hijos entonces, cuando se someten a sus padres, se están sometiendo también a Dios. Es una cadena fuertísima. Y cuando los hijos se salen de la autoridad, aquí viene lo más increíble. Cuando los hijos se quieren salir de la autoridad, usted tiene el deber como padre de disciplinar a su hijo. Entonces dijimos, si usted lo disciplina, entonces usted lo ama. Pero si usted le dice a su hijo, no, está bien, hace lo que quieras, yo no te puedo obligar. ¿Quién dijo esa mentira? Los padres deben obligar a sus hijos mientras estén a su lado, mientras sean niños, mientras sean adolescentes, mientras estén en su hogar, tienen que obligarlo a hacer lo mejor, lo que es correcto. Y lo que es correcto es buscar a Dios. No pueden darle la libertad de que ellos busquen a Dios. Es el error más grande que van a cometer en sus vidas. Y yo se lo puedo firmar y traer un notario aquí y les puedo asegurar que sus hijos, lejos de Dios, no van a hacer nada. O quizás alguien puede decir, sí, pero yo conozco a gente que está lejos de Dios y han sido grandes profesionales. Pero se van a ir diciendo. Dios demanda de nosotros una buena administración. Si Dios ha confiado en ti en ser padre o madre, entonces ha confiado en que tú vas a administrar bien al hijo o la hija que Él te ha dado. En cierta forma, en un sentido, la disciplina te rescata al hijo del peligro. ¿Se fijó? Ese es el punto. Los padres que ejercen autoridad bíblica en el hogar están preparando a sus hijos por vida. Cuando un hijo es criado, entrenado bajo la autoridad, es una persona que va a ser en el futuro preparado para toda su vida, porque va a encontrar autoridad en el colegio, sus profesores. Su hijo va a respetar a sus profesores. Se va a enfrentar frente a la policía cuando tenga que pasar de un parque o algo. Él va a respetar al policía, probablemente, y espero. Va a enfrentarse al trabajo y va a tener jefe, y él va a sujetarse a su jefe, porque es jefe, porque es autoridad. Entonces, hermanos, necesitamos comprender esta gran verdad. El gran engaño de Satanás es hacernos pensar que vivir a nuestra manera es lo más deseable y la mejor opción. Pero vivir a nuestra manera es la peor opción. Tenemos que vivir a la manera de Dios. Dios está en nuestra forma. Bueno, eso fue lo que llevamos la semana pasada. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y hoy entramos al corazón del mensaje de hoy. La meta de la autoridad. Aquí está, hermano, la meta de la autoridad. Si usted logra comprender esto, entonces usted va a tener un giro en cuanto al concepto de autoridad de parte de Dios hacia sus hijos. Vamos ahora. Señor Padre nuestro, estamos muy agradecidos en esta mañana porque nos permite escudriñar su palabra, nos permite también buscar su voz, y oramos para que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para poder ver y comprender con nuestro entendimiento cuál es el verdadero propósito, la verdadera meta de la autoridad que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por permitirnos, gracias por quienes nos acompañan en esta mañana, y pedimos su bendición a través de Jesús, nuestro amigo y salvador. Amén. Muy bien, la meta de la autoridad. La mayoría de los padres piensa que la responsabilidad de ellos es criar a sus hijos. Bueno, para mí criar es entrenar. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, y la palabra instruir significa entrenamiento. ¿Ya? Y aunque parezca para la risa, pero la palabra entrenar tiene que ver con algo metódico. Tiene que ver como cuando alguien de ustedes alguna vez ha llevado a un animal o un perrito a una escuela de entrenamiento. ¿No? Bueno, saben que existen, ¿verdad? Bueno, y valen plata la escuela de entrenamiento de perritos. La palabra entrenar, la palabra instruir, significa exactamente lo mismo que instruir. Tú tienes que entrenar al niño, tienes que prepararlo. Para que la mayoría de los padres piensa que entrenar o criar a sus hijos es que el hijo tenga un buen comportamiento. Entonces, si mi hijo o mi hija tiene un buen comportamiento, se comporta bien, ¡ah, fantástico! Entonces espero recibir las felicitaciones de toda la familia, de los que están cerca, decir, ¡ay, qué tranquilo tu hijo!
está bien enseñado, ¿verdad? No necesariamente. La palabra, la idea de entrenar, la gente, los padres confunden el entrenamiento o la crianza con buen comportamiento de acuerdo a la cultura. Es decir, un niño bien criado es un niño que se comporta bien, ¿de acuerdo a quién? De acuerdo a la cultura, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo al mundo en que vivimos. Pero no es así, la meta no es esa. Ellos creen que cambiar y formar un buen comportamiento del hijo, estamos listos. Es fantástico que tenga un buen comportamiento, pero ¿y cuando no tiene un buen comportamiento? ¿Sabía usted que el gobierno, esto es lo último en noticia, no lo último, el gobierno no haya que hacer porque el aumento de déficit atencional en los niños es tan elevado que no saben cómo solucionarlo? Déficit atencional. ¿Por qué? Porque han puesto un nombre cuando en verdad no se han dedicado a buscar el origen del comportamiento. La meta de los padres hacia los hijos es buscar su corazón. Mire lo que dice en los apuntes que tiene usted. Proverbios capítulo 4, versículo 10. Hijo mío, está atento a mis palabras. El origen de la autoridad. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida los que la hallan y medicina todo su cuerpo. Propósito. Versículo 23, meta. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? La meta. Esto es lo que olvida la mayoría de las personas, la mayoría de los padres olvida que la meta es llegar ¿a dónde? Al corazón del hijo, no al corazón que bombea sangre. Recuerde que para los judíos el corazón es todo el ser. Entonces muchas veces los jóvenes quieren cambiar la palabra de Dios para su conveniencia. Por ejemplo, algunos dicen, obedece a tus padres solo si tienes razón. Obedece a tus padres si tú crees que tienes razón. O también algunos dicen, obedece a tus padres si no se interponen en lo que tú estás haciendo. O simplemente, obedece a tus padres si te mandan a hacer las cosas de una forma amable y agradable. ¿Cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Yo le podría preguntar a Darío, a los más antiguos, ¿cómo los mandaba su papá? ¿Cuántas veces los mandaba? Una vez. ¿Y después de la una? ¿Por qué? ¿A las cuantas obedecía usted? A la primera. Yo a veces obedecía después de la primera y supe pagar las consecuencias. Y yo agradezco hasta el día de hoy a mis padres por lo que ellos hicieron. Pero hoy día, ¿qué hizo la sociedad? Sacó la autoridad de los padres, la eliminó casi por completo, hoy día está casi eliminada completamente, y le entregó todos los derechos a los niños. Y yo cada vez que hablan de los derechos de los niños, ¿por qué estos grandes psicólogos y expertos en la materia no le colocan al lado de los derechos de los niños las responsabilidades de los niños? Entonces, hermano, para el joven que quiere agradar a sus padres, lo va a hacer y va a obedecer, porque esto es lo recto, esto es lo justo. El padre ha sido señalado por Dios como la cabeza de la familia, pero no debe ser un dictador. Debe ejercer autoridad, pero en amor. El padre debe amar a su esposa y a sus hijos y ser un ejemplo para ellos, para que sus hijos también puedan ver en él. Por ejemplo, dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Muchas veces, hermanos, hemos cometido el error de tratar de cambiar la conducta de nuestros hijos.
tratamos, nosotros siempre los padres vamos por el comportamiento, pero ¿sabe qué olvidamos? El corazón. Nosotros tenemos que buscar por qué mi hijo hizo eso, por qué mi hijo actuó de esa forma, o por qué mi hijo lo hizo. Nosotros vamos y corregimos el hecho que haya hecho algo malo, cambiamos para la próxima, lo hizo bien, y dijimos, ah, ok, cambió. No, nosotros tenemos que ser como un investigador privado, y por qué razón ha hecho esto mi hijo. Esto es el corazón. La meta es el corazón. Vamos a decir que un niño no quiere venir a la iglesia. No, es que yo lo voy a obligar. Estamos cambiando una decisión. ¿Se fijó? Pero ¿qué es lo que nos estamos viendo? ¿El por qué? ¿Tiene que haber alguna razón? ¿Me senté a investigar profundamente la razón por la cual no quiero asistir a la iglesia? Ah, si encuentro la razón, entonces yo tengo que trabajar en eso para poder cambiar la decisión. ¿Lo puedo obligar? Sí. Está bajo mi autoridad. Hijo mío, Proverbios capítulo... ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 27. ¿No? Proverbios 4, 20 al 27. ¿Es suficiente cambiar el comportamiento de los hijos? Veamos lo que dice Dios en su palabra. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de... Otra vez. Recuerda, hermano, no relacione corazón con corazón que bombea sangre. Corazón es todo el ser. Usted se va a dar cuenta que del corazón emana todo. Del corazón emanan los sentimientos. Del corazón emana la conducta. Del corazón emana lo que soy. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, versículo 22, porque son vida los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. El aumento de déficit atencional es simplemente una falta de preocupación de los padres para buscar la razón de su comportamiento. Hoy día lo más fácil para el mundo moderno, los psicólogos, es lanzar medicamentos a los niños. Un niño hiperquinético tiene una razón. ¿Por qué él hace lo que hace? ¿Por qué actúa como actúa? Entonces tratamos de resolver el problema dándole pastillas para relajarlo. Y casi los dopamos en la actualidad para que el niño no se mueva, que el niño... Esa energía es vida. ¿Qué prefieren, tener un niño postrado con medicamento que casi ni se mueve? ¿O tener un niño travieso? Hermanos, fíjese lo que dice, que es medicina. La palabra de Dios es medicina a todo el cuerpo. Versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y deja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse sus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Aquí se refiere al centro del control de la vida misma. El corazón es el centro de control. Ahí surgen las emociones, ahí es donde se anuda el conocimiento, el entendimiento. Todas las decisiones también son pasadas ahí en el corazón. Entonces cuando un niño toma una decisión o hace algo que no debió haber hecho, hay que ir y encerrarse con él y preguntar y lograr llegar al corazón y preguntar ¿por qué? Yo no sé si vio las estadísticas de alcoholismo en la juventud. 10 años, niños ya bebiendo en el colegio, probando drogas, marihuana especialmente, para los defensores de la marihuana, que no hace nada mal, pero en verdad hace muy mal. El mundo quiere cambiarnos. Hermano, las estadísticas están señalando que los niños están solos. ¿Y qué tratan de hacer? Buscar una vía de escape. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué llegan al punto donde llegan? El corazón es de suma importancia porque impacta cada pensamiento, cada actitud, cada acción. Del corazón, que dice la Escritura, emana la vida. Es el corazón la pieza fundamental, son las decisiones que tomamos a lo largo de toda nuestra vida. ¿Por qué es tan importante dirigirnos al corazón? Porque de él emana la vida y vas a ver el resultado final. Todo lo que nuestros hijos dicen y hacen es el reflejo de su corazón. Hermano, desgraciadamente los padres nos equivocamos, y también me incluyo al tratar de controlar las acciones en vez de buscar el origen. Nuestra tarea como padres es buscar el origen de la causa en su corazón. Es tener una conversación directa con nuestros hijos y decir, ¿por qué lo haces? A veces nos cuesta. Todo lo que hacemos como padres, hermanos, es corregir, instruir, disciplinar. Todo lo que hacemos tiene que ser dirigido a nuestro corazón. Yo no sé si es un funeral, probablemente. ¿Sí? Mire, escuche bien. Si el corazón cambia, ¿cómo cambia la conducta? Si el corazón mana la vida, entonces, recuerda lo que dijo Jesús, porque separado de mí, nada podéis hacer. Pero junto a mí, todo es posible, todo lo podéis hacer. Jesús se enfrentó a un grupo el cual tenía una conducta casi perfecta externamente. Ellos se preocuparon de tratar de hacer todo lo que Dios les exigía a través de la palabra. Pero miren lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 7. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 7. Este grupo de fariseos, su meta era comportarse perfectamente. Y en parte, en cierta forma, lo lograron. Porque ellos eran muy respetados. Pero cuando Jesús vino, les dijo lo siguiente. Mateo capítulo 7, versículo 7 al 9. Le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, ¿más qué? Más tu corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. El corazón es el centro de todo. Si los padres solo exigimos un buen comportamiento de nuestros hijos, ¿en qué lo estamos convirtiendo? Hipócritas. Dios desea que nuestro corazón sea completo, con una entrega total a Él. El corazón de nuestros hijos debe, nuestra meta hacia nuestros hijos es que ellos lleguen a amar a Dios con todo su corazón. Si ellos aman a Dios con todo su corazón, hay dos cosas aseguradas. Una, que la enseñanza va a traspasar la generación. Y segundo, que Dios va a estar muy agradado de cada uno de sus hijos. El problema de enfocarnos solamente en el comportamiento de nuestros hijos y no dirigirnos a su corazón es que se produce un comportamiento temporal y antinatural. Los hijos a veces pueden agradar a sus padres comportándose bien. Ah, que muy bien, pero ¿y su corazón? Externamente lo hacen bien. Por eso es que cuando los hijos salen de casa, ya no están los padres. Los hijos salen al colegio y ya no están los padres. ¿Cómo se comportan en el colegio? ¿Cómo se comportan en la universidad? ¿cómo se comportan en el trabajo? De acuerdo, todo lo que ellos hacen es el reflejo de su corazón. Vamos a terminar con el Salmo número 127 que tiene usted ahí en su apunte. He aquí, fíjese lo que Dios dice acerca de sus hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en las manos de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que lleno su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Como padre hermano, Dios nos ha dado una autoridad, un privilegio, pero una gran responsabilidad. Dios nos ha dado la responsabilidad de guiar, nos ha dado la responsabilidad de dirigir a nuestros hijos. ¿Qué hará usted cuando Dios le pregunte por sus hijos? ¿Dónde están? Nuestros hijos se están tomando el control cada vez más. No lo permitan. Tenemos que darnos cuenta de que la Biblia nos da la autoridad a usted y a mí como padre. Es nuestra responsabilidad llevar a cabo esta tarea de gran valor. Son los padres los que hacen las nuevas generaciones. Si los padres aman a Dios, como escuchaba el testimonio hoy día en la mañana en la radio, de un hombre que llamaba de allá de Nueva Imperial y daba su testimonio y dijo: yo quiero resaltar la fe de mi abuela y la fe de mi madre, porque yo he heredado lo más preciado. No tengo, dijo, no tengo con qué pagar lo que mi padre, lo que mi madre y mi abuela me enseñaron. Y hoy sirvo a Dios, gracias a ellas también. Ustedes los padres y yo como padre también tenemos la gran responsabilidad de hacernos la pregunta: ¿cómo fue la enseñanza que hemos dado a nuestros hijos? ¿Ellos le están sirviendo? ¿Le están amando? ¿Le están honrando a Dios? Si es así, fantástico. Si no es así, ore por sus hijos, para que puedan ellos amar a Dios con todo su corazón. Vamos a orar. Una vez más, Señor, estamos agradecidos en esta mañana porque nos permite culminar su palabra en una tarea tan, tan importante. Ayúdese, Señor, a poder ser los padres que usted desea que seamos. Oro por cada uno de los padres aquí, las mamás representadas. Gracias por el privilegio, en primer lugar, que nos ha dado. Porque en verdad, quizás no lo merecíamos. Gracias por los hijos e hijas que usted nos ha dado. Y oramos para que ellos también sean personas que puedan traspasar la generación. Oramos para que su palabra y la semilla que ha sido puesta en nuestros corazones pueda dar fruto y que podamos a través de ella ver a futuro todo lo que usted nos va a dar. Gracias por cada uno de quienes están hoy con nosotros. Pedimos su bendición, su cuidado para finalizar este tiempo. Y agradecemos, Señor, la linda oportunidad que nos da de volver a encontrarnos, de volver a ver el rostro de mis hermanos, poder abrazarnos, saludarnos y decirle que usted es nuestra razón de vida y que cada día, mientras estemos con vida, será también nuestro anhelo cada día ganar. Pedimos su bendición y todas las cosas a través de Jesús, nuestro amigo y salvador. Amén.